Estamos en Gálatas capítulo 5. La semana pasada introducimos un tema que se llamaba definición de la libertad. Hoy es la parte número 2 de ese mismo tema. Y definición de la libertad es muy interesante porque la semana pasada vimos lo siguiente. Déjenme simplemente recapitular y luego entramos a lo que vamos a hablar hoy. Libertad, decíamos la semana pasada, es tener responsabilidad personal ante Dios y los hombres a través de la gracia de ¿quién? De Dios. Una vez más, libertad es tener responsabilidad personal ante Dios y los hombres a través de la gracia de Dios. Y vimos 3 puntos que definían libertad para nuestras vidas. Punto número 1, decíamos que es un llamado de Dios. Estar libre, Dios desea que seamos libres y nos ha llamado a vivir en esa libertad. La segunda cosa que Dios hace por nosotros es que la libertad es responsabilidad. Repito, la libertad es responsabilidad. Y número 3 es que somos libres para elegir. Dios nos dio la opción a nosotros de tomar las decisiones de muchas áreas de nuestras vidas. Es decir, que Dios no nos tiene a nosotros atrapados en un lugar y no podemos hacer nada. Oh, Dios mío, Diosito, no haces. No, al contrario. Dios nos da la libertad para tomar esas decisiones. ¿Están conmigo? Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué tiende a suceder? La semana pasada fuimos a un área de la libertad donde decíamos, somos libres de hacer todo y hacer lo que quiera, pero tiene sus límites. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas que el apóstol Pablo está diciendo que pone límites a nuestra libertad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que soy libre pero tengo límites? Claro que sí, todos nosotros tenemos límites dentro de nuestra libertad. Yo soy libre de ir donde quiera, pero cuando estoy en el freeway debo manejar a la velocidad que dice el freeway. ¿Está conmigo? Si rompo ese límite, ¿qué sucede? Tengo problemas. Es lo mismo en la palabra de Dios. Dios nos dice, tú eres libre de hacer lo que sea, tú eres libre de tomar las decisiones que quieras, pero cada libertad tiene sus límites acompañado junto con él mismo. Y esa es la importancia de estar con esto. Definición de libertad. Muchas veces en nuestras vidas comenzamos muy emocionados. Hay mucha gente dentro de la iglesia que viene, se convierte, hace una oración, están emocionados, vienen una semana, vienen 2 semanas, tal vez vienen un mes, y luego de a poquito comienza la cosa a fallar. Y luego ya no los vemos. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha visto eso a usted en su vida con mucha gente? Es triste, pero así es. Yo le compartí a ustedes, estaba viendo, nosotros siempre tomamos estadísticas de lo que hacemos acá. El año pasado, solamente en ese servicio, vimos más de 150 conversiones. 150 personas que decidieron, yo necesito a Jesús en mi corazón. Yo no sé qué cantidad de esas 150 están aquí, pero diría que un 10%. Tal vez unas 15, 10 personas que aceptaron a Jesús el año pasado y todavía están aquí. ¿Qué estoy diciendo con eso? Aunque suena un poco triste, es una realidad del caminar cristiano. Es una realidad de nuestra vida en Dios que nosotros necesitamos ver y confrontar. Y la libertad que Dios nos da nos llama también a tener ciertos límites. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, lo leímos la semana pasada, hoy vamos a enfatizar un punto distinto. Dice lo siguiente, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Punto número 1 de la semana pasada, Dios te ha llamado a ti ¿a qué? ¿A ser qué? O dígalo como que usted es libre, ¿a ser qué?
Libre.
Ok, a eso lo ha llamado Dios a usted. Y luego Pablo dice los límites de la libertad. Solamente que no uses la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, para la carne, entendemos que eso lo voy a definir por si acaso. ¿Okay? No es que usted va al mercado, entonces compra. No estamos hablando de eso. Pablo está hablando de que nuestra carne, es decir, nosotros, nuestra vida, nuestra manera de vivir, la forma que lo hacemos, el viejo hombre, lo que éramos antes de ser cristiano. Él está diciendo, no utilices la libertad que Dios te da para ahora vivir como vivías antes, para ahora pensar en la manera que hacías antes. Vamos a definir carnalidad. El pastor Jim dio una definición muy buena que me gustó. Dice, carnalidad es cuando el mundo natural gobierna nuestra vida espiritual. Repito, carnalidad es cuando el mundo natural gobierna nuestra vida espiritual. ¿Qué estoy diciendo con eso? La gente una vez interpreta carnalidad, bueno, es chismoso, es esto, eso es parte de la carnalidad. Pero carnalidad también es que yo haga una compra innecesaria porque todo el mundo en la sociedad lo está haciendo. que mi manera de pensar esté gobernado por lo que dice la sociedad y no por lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Carnalidad es cuando el sistema de gobierno del mundo gobierna lo que yo estoy haciendo en mi caminar con Dios. Porque estoy permitiendo que algo que no está gobernado por Dios me diga cómo hacer, qué hacer, lo que tengo que hacer. Y eso es muy importante que nosotros lo definamos muy, muy bien. Que hagamos las cosas como Dios desea. Porque Dios es que está viendo absolutamente todas las cosas. ¿Amén, hermanos? Y es muy importante. Todos nosotros estamos, mi esposo y yo estamos trabajando para rehacer el préstamo de nuestra casa. Y estamos hablando ahí, bueno, sometimos a un banco y una persona nos llamó, ah, bueno, ¿sabes qué? No, van a negar esa parte la prueban, pero esa parte la van a negar. Y claro, uno se siente medio desanimado. Y a mí dice, ah, no, no te preocupes, yo voy a hacer eso, voy a hablar con mi jefe. Y yo inmediatamente, estamos escribiendo email, le escribí un email, le dije, ¿sabes qué? Eso está en las manos de Dios. Y le dije lo siguiente, lo único que yo quiero que tú hagas es que no hagas absolutamente nada que no sea de honor a Dios. Yo quiero un préstamo nuevo, yo quiero mantener mi casa, pero yo no le voy a fallar a Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Carnalidad sería, ¿sabes qué? Todo el mundo lo está haciendo. Ese préstamo que me dieron era malo, así que yo tengo el derecho de arreglar ese. El banco ya recibió su dinero y ya yo pagué el banco y ya hice aquello. Cuando yo comienzo a pensar de esa manera, a pensar que yo me merezco cierta cosa, entonces voy a actuar de manera carnal. Pablo está diciendo, no tomes tu libertad para hacerlo de esa manera. Cuatro cosas para evitar regresar hacia la carnalidad. Pasos hacia la carnalidad, estamos hablando en ese momento. Juan, primera de Juan 2:16, solamente lo menciono, dice que el pecado, que la carnalidad son tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando nosotros vemos estas tres cosas, tienen que ver con nuestros pensamientos, con lo que yo veo, los deseos de la carne. Lo que estoy viendo, lo que quiero tomar, lo que quiero hacer. Eso es importante que nosotros los veamos. Los deseos de los ojos entran por mis ojos. ¡Wow! Lo deseo. La vanagloria de la vida, qué tremendo. Mi esposa y yo vivíamos en Las Vegas por varios años. Ella vivió mucho más tiempo que yo. Y cuando vivíamos, hay gente cristiana en Las Vegas, por si acaso, ¿verdad? Para aclarar, no vaya a pensar que el pastor y la hermana estaban por ahí. No, hay gente buena. Vivimos allá por varios años. Y viviendo en Las Vegas, describe exactamente el versículo de primera de Juan. Todo lo que hay en Las Vegas tiene que ver con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos y con la vanagloria de la vida. Había gente que no tenían absolutamente plata para nada, pero tenían un carrazo tremendo y comían hamburgers de $1 porque todo lo metían al carro. ¿Por qué? La vanagloria de la vida. Yo quiero vivir de cierta manera, yo quiero lucir de cierta manera. Los deseos de la carne. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen la libertad de vivir su vida de una manera increíble, tener un acceso a su vida de una manera tremenda. Pero, escuche bien, pero usted tiene que cuidarse de no dar pasos hacia la carnalidad. Porque muchos de nosotros comenzamos nuestro caminar cristiano y de repente dejamos de caminar hacia Dios. Cuatro cosas que suceden cuando la gente comienza a tomar su libertad y a tomar pasos hacia la carnalidad. Paso número uno es que piensa en lo que fue, es decir, piensa en el pasado. Y es importante que no hagamos eso, que no pensemos en lo que fue, que no pensemos en el pasado, que no pensemos, bueno, la cosa estaba mejor allí y mejor nos regresamos acá. Yo lo hice eso mucho y tuve que aprender. Reciente, creo que todavía ni nos habíamos casado, las cosas estaban difíciles, yo no conseguía trabajo. Recién nos casamos, yo pasé 4 meses sin trabajo, recién casado. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en esa cuestión. Vamos, regresamos a mi país, yo tengo una casa ya con mi mamá, yo tengo ya una compañía, mi tía tiene una compañía odontológica, yo puedo trabajar en su clínica. Olvídate de esa cuestión, yo no voy a coger lucha en ese país. Pero yo no vine a ese país realmente a ganar dinero, yo vine a ese país porque Dios me trajo para hacer lo que tenía que hacer. Claro, no estoy diciendo que es malo venir a ganar plata tampoco, así que trabaje duro, échele ganas, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que yo ignoraba, decía Dios, esto es peor que lo que yo tenía anteriormente. Y mucha gente cuando comienza a hacer esto, comienza a dar pasos hacia la carnalidad. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. No recuerdo bien las palabras, mi esposa estaba viendo a un predicador, Jesse Duplantis, es un predicador inglés muy, muy chistoso, pero dijo algo muy interesante. Voy a tratar de decir más o menos la idea de lo que ella me dijo. Si mis pensamientos están más ocupados con mi pasado que con mi futuro, hay problemas. Más o menos por ahí va. Si tus memorias son más grandes que tus sueños, hay problemas. Si tus memorias son más grandes que tus sueños, hay problemas. Cuando lo que yo pienso, bueno, en México, mi tierrita, qué buena estaba la cosa, sin saber lo que Dios puede hacer conmigo acá, estoy pensando en el pasado. No estoy diciendo que es malo añorar, pero yo te estoy diciendo a ti que es mejor ver hacia lo que Dios ha puesto en tu futuro. Es mejor ver hacia lo que Dios está haciendo en nuestro futuro. Es importantísimo. Hermanos, una vez que cambiamos nuestra mente y comenzamos a verlo de esa manera, vamos a tener problemas. Vamos a comenzar a dar pasos de retroceso. Eso dice el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Aquí estaba el pueblo de Israel, escuchen bien. 400 años de esclavitud. 400 años. Dios decide levantar un hombre llamado Moisés. Dice, ¿sabes qué, compadre? Vaya y recoja a su gente de Egipto y yo lo voy a acompañar. Ok. Pues Moisés se va y arranca, llega a Egipto faraón. Dios dice que me llevo a mi gente. Y hay problemas, el faraón no quiere y por fin arreglan la situación. Dios se manifiesta, salen de Egipto. Llegan al desierto en camino hacia la tierra, ¿qué? ¿Por qué este siempre es así? ¿Por qué hay que coger problemas para llegar donde uno quiere? ¿Por qué no había puertecita que dice, de aquí yo entro? A lo mejor. Hay una razón. Dios está probando nuestro ¿qué? Yo siempre se lo digo a ustedes. El cristianismo, el caminar cristiano, es una cuestión ¿de qué? De corazón. No me diga que usted se ponga eso, que se deja de poner, que no va al cine, que no deja el cine, que no hace. Yo no tengo que ver con esa cuestión. Es entre usted y Dios. Pero si su corazón no está bien, Dios va a exponer el contenido de su corazón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando estamos pensando hacia atrás. Entonces, la gente sale en el desierto y tienen hambre y están pasando problemas porque el desierto es medio difícil. Y miren lo que sucede. Éxodo capítulo 16, versículo 3 dice lo siguiente. Y les decían los hijos de Israel a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de ¿dónde? De Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Escuchen bien lo que acaba de suceder. El pueblo de Israel pasó 400 años como ¿qué? Esclavos. Trabajando mínimo 12 horas al día. Golpeados a todo lugar. No tenían control de su vida. Pero porque la comida era más en Egipto, prefirieron eso que la tierra prometida que Dios le daba. Porque pasaron un poquito de problema aquí. Oye, mi caminar cristiano está difícil, tengo problemas en mi empleo, tengo problemas en mi casa. Desde que me convertí, todo el infierno se ha venido en contra de mi casa. Claro que sí. Porque ya usted no le está sirviendo a Satanás. Hablé con una persona que me dijo una frase tan interesante. Me dijo, pastor, desde que me bauticé, mi vida ha sido peor. Y yo le dije, claro que sí. Y él se sorprendió. Pensó que yo le iba a decir otra cosa. Mis hermanos, cuando nosotros vemos nuestra vida por los ojos del mundo, entonces las cosas se ven peor. Cuando yo veo mis ojos, mi vida, con los ojos de Dios, entonces estoy mejor. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no va a atacar al cristiano que no está haciendo un hueco en el infierno. Como que no me entendió. Si usted, si su vida no es efectiva en su caminar cristiano, Satanás no tiene por qué poner la mano, se lo está ayudando a él. No se ofenda, vuelve el próximo domingo. Va a predicar acerca de la bendición. Esa gente, luego de pasar 400 años de problema, se están quejando con Dios, que nos traíces a morir al desierto, pero simplemente era un pequeño problemita en camino a una vida de abundancia. En su caminar cristiano va a tener problemitas en camino a una vida de la abundancia. Pero cuando comience a pensar en lo que fue, y no en lo que va a hacer. Está comenzando a dar pasos en la carnalidad. Eso que dice el apóstol Pablo. Punto número 2. Seguimos hacia adelante. Dice lo siguiente. Punto número 2. Pasos hacia la carnalidad. Pensando acerca de mis deseos. Es decir, cuando mis deseos gobiernan mis decisiones. Cuando mis deseos gobiernan mis decisiones. En este caso, no solamente el apetito. En ese caso están hablando el pueblo de Israel también acerca de lo que comía. Pero yo no sé si usted la ha pasado. A mí me pasa frecuentemente, como puede ver, aunque estoy tratando de transformar, ¿verdad?, la cuestión esta. Pero que a veces uno sale, a veces yo salgo con mi esposa, entramos a un restaurante y claro, mi esposa pide una ensalada y yo pues obviamente no pedí la ensalada. Muchas veces el deseo que uno tiene cambia nuestra forma de juzgar acerca de lo que deseamos. Y es importante que nosotros no dejemos que nuestras pasiones y deseos controlen lo que yo deseo, controlen lo que yo quiera. Porque si no, voy a terminar haciendo una compra decisiva que no es. ¿Usted sabe por qué cuando usted va a pagar a la caja registradora tienen un estante completo de muchas cosas que le ofrecen, de chocolate, de mentas, de qué sé yo cuánto? ¿Verdad? Todos hemos estado ahí y todos hemos caído en la trampa, ¿no? Ese es el producto de lo que ellos están haciendo. Ellos están contando con que tú, con un impulso, en un momento vas a tomar una decisión obedeciendo a tu deseo y no a la razón. Y tú compras el chocolate, compras la menta, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel estaba en la misma cuestión. Se dejaron gobernar por sus deseos. Números 11, versículo 4. Están en la misma situación. Vamos a estar hablando mucho del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un cuadro de lo que es la iglesia hoy día. Y muchos de nosotros, lo que ellos pasaron, necesitamos transformarlo para no pasar por las mismas situaciones. Muchos de nosotros vivimos en esclavitud en nuestra vida mucho antes de conocer a Jesucristo. Viene Dios y nos trae salvación, nos está llevando hacia nuestra tierra prometida. Vamos a pasar por nuestro desierto. No podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron. Número 1, no pienses que lo que tenía antes, cuando salía con el compadre, cuando nos íbamos a bailar, cuando nos damos la tomada, estaba mucho mejor que lo que estoy haciendo ahora. Le aseguro que por lo menos le queda más plata. Números 11, versículo 4. Una versión distinta dice: al populacho, es decir, al pueblo que iba con ellos, le vino un apetito, ¿qué? Voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar una vez más y dijeron: ¿quién nos diera carne? Ahí estaban. Ahí estaban los israelitas una vez más quejándose con Dios. Le da hambre y comienzan a quejarse con Dios. Dios, ¿cómo va a ser que tú nos estás dando comida? Y Dios, claro, se disgusta con ello. Pueden leer la historia más adelante. Y Dios dice: ¿quieren carne? Ok. Según las medidas modernas, Dios dejó caer codornices 3 millas, es decir, 6 kilómetros de carne. Calcule usted. Dios dice: ¿quieren carne? Ahí cayó carne. Y luego se estaban quejando que se estaba dañando la carne. Como quieres, malo. Nosotros necesitamos transformar nuestra manera de ser. Necesitamos ver qué es lo que Dios desea para nosotros y no permitir que nuestros deseos gobiernen lo que yo quiero. Yo quiero este auto, yo quiero esta casa, yo quiero eso. Claro, es bueno tener deseos, pero que los deseos no gobiernen mis decisiones. El momento que el deseo gobierna mi decisión, entonces estoy permitiendo, estoy dando pasos hacia mi carnalidad. Mis hermanos, yo no quiero que nadie deje su caminar cristiano. Y muchos de ustedes son testigos de muchas personas que han estado aquí, que hoy no están. Si están en otra iglesia, gloria a Dios, porque están en el camino de Dios. Pero eso es por lo regular el mínimo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es importante que nosotros transformemos nuestra manera de pensar para saber lo que Dios quiere. Pasos hacia la carnalidad, de eso estamos hablando. Pablo dice: no tome su libertad como ocasión para hacerlo. Número 1 fue pensando en el pasado. Número 2 fue pensando acerca de mis deseos. Fíjense que usted, que cada cosa que estamos hablando comienza ¿dónde? En el pensamiento. Punto número 3, pensar que podemos cuestionar a Dios. Pensar que podemos cuestionar a Dios. Y eso es tan importante. Porque yo creo que cada uno de nosotros ha vivido ese momento en su vida. Yo un testimonio de una señora que se llama Cheryl Salem. Algunos de ustedes la han escuchado. Es una señora muy famosa fue a Miss USA o no sé qué otra cosa más en 1980 y ahora es cristiana, una ministra tremenda de la palabra de Dios. Ella tenía una niña y le diagnosticaron un tumor. Y ellos oraban, luchando por 10 meses y la niña fallece. Tenía 5 años de edad. Y unos meses después de eso, a ella la diagnostican con cáncer también. Y cuando ella iba a la sala de operación, ella se despidió de sus hijos y le dijo adiós en camino a la sala de operación. ¿Sabes qué? No me quiero recuperar. Me quiero morir en la mesa de operación. Ya estoy lista, no quiero seguir luchando. Se murió mi hija, mis hijos ya están mayores, mi esposo. Ya, bueno, me quiero ir con Dios. Y ella dice, cuando cerró sus ojos, tuvo un encuentro con Dios en ese momento. Y cuando ella quiso hacerle las preguntas a Dios, preguntas que todos nosotros queremos que Dios nos conteste, Dios le dijo, ¿sabes qué? Alguna de esas cosas no vas a saber hasta la eternidad. Y luego ella dijo algo muy poderoso. Ella dijo algo que realmente se quedó en mi corazón. Ella dice, si yo contesto las preguntas que tú quieres respuesta, yo dejo de ser Dios. Le explico. Si Dios hace lo que usted quiere, como usted lo quiere, deja de ser Dios. Una vez más, si Dios hace lo que usted quiere, como usted lo quiere, Él deja de ser Dios. Y Dios está en el negocio de ser Dios, de llevar nuestra vida hacia un lugar donde nosotros podemos obtener lo que Él quiere y como Él lo quiere. No vamos a tener respuesta en este lado de la tierra. Yo no voy a tener respuesta de por qué mi papá se tuvo que morir cuando yo era jovencito. ¿Por qué? No sé. Yo tengo muchas excusas para decir, ¿sabes qué, Dios? Mi papá se murió, yo pasé muchos problemas, mi mamá viuda, criando muchachos, ¿qué pasó? Y eso y aquello, lo cual la gente hace. O yo puedo decir, ¿sabes qué? En camino a mi tierra prometida, eso es pequeñito en comparación a lo que Dios me tiene aquí delante. Todos tenemos una excusa. Dios, ¿por qué tiene que nacer mi hija con una deformidad en su cara? ¿Y por qué eso? Si yo te estoy sirviendo, soy pastor de una iglesia, ¿por qué tengo yo que pasar esa lucha? ¿Sabes qué? El futuro de mi hija es mucho mayor que el problema del presente. Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, entonces nos estamos alejando de caminar hacia la carnalidad. Porque al pueblo de Israel le encantaba cuestionar a Dios, hacer que Dios haga las cosas como ellos quieren. Mira lo que dice Salmo 78, 17 y 19. Le leo una versión distinta. Dice lo siguiente: pero ellos, hablando del pueblo de Israel, volvieron a pecar contra él acerca de Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con intención pusieron a Dios ¿a qué? A prueba. Y le exigieron comida a su antojo. Una vez más, dejaron que sus deseos le pidieran a Dios la respuesta. Dios, si tú no me das respuesta a eso, yo dejo de ser cristiano. Hay mucha gente que lo hace. Dios, si tú no me dices tal cosa, ¿por qué pasó tal cosa? Entonces ya yo no te voy a servir. Tú no eres un Dios real. Me habló una hermana hace unas semanas atrás y me dijo, ¿sabes qué? Una amiga me hizo una pregunta bien difícil. Inclusive ella misma me dijo, casi mi creencia en Dios tembló un poco. Lo cual es triste pensarlo, pero a veces uno tiene esas preguntas en su corazón. Y yo estaba viendo televisión con una amiga y pusieron unos videos de niños pobres y hambrientos en África. Y ella me dijo lo siguiente, si hubiese un Dios verdadero, no hubiese niños con hambre. Tal vez usted piensa, bueno, pastor, responda la pregunta entonces. Se la voy a responder. Dios no trajo pecado al mundo, ni trajo el hambre. Sino cuando nosotros mismos tomamos la decisión en nuestras manos de hacer exactamente lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Y libertad es entender nuestros límites. Libertad es entender nuestros límites. Dios lo ha puesto ahí para que nosotros disfrutemos a la mayor capacidad posible. El problema es que Satanás nos hace enfocar en lo poquito que nos perdemos sin ver lo mucho que tenemos. Le hago el ejemplo muy moderno en nuestra sociedad. Y es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios lo diseñó específicamente para el matrimonio. Yo sé que hay niños acá, por eso es un servicio adulto. Así que ahí están las clases de los niños. Relajando, tráiganlos si quieren. ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted se sorprende, ¿cómo va a ser? ¿Sabe lo que tiende a hacer Satanás con nosotros? Decir, mira, esos evangélicos, ¿qué cosas son? ¿Cómo es que se van a esperar hasta que se casen? No, eso es buenísimo. Y llegamos al matrimonio con muchísima basura de todo lo que pasamos antes de llegar a ese momento. Y ahora que sí podemos hacerlo y disfrutarlo con la persona que hemos dicho, yo me quiero quedar contigo hasta el fin de mis días, ahora no podemos. Se puso seria la cosa aquí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Satanás tiende a poner nuestro enfoque en el área equivocada de nuestras vidas. No en la capacidad que Dios nos ha dado, sino en el límite que Dios ha puesto. Y es al contrario, es en todo lo que Dios me ha dado en vez de lo poquito que no puedo hacer. No debo cuestionar a Dios. Versículo 19 dice, y murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? ¿Podrá Dios ayudarme en esa situación dificilísima económica? ¿Podrá Dios acordarse de mí y ayudarme a pagar mis biles? ¿Podrá Dios poner comida en mi casa? ¿Podrá Dios ayudarme en lo que estoy pasando? ¿Se recordará Dios de que yo estoy pasando lucha? Que ese no es mi país. Y cuestionaron a Dios. Cuando eso sucede, la gente comienza a retroceder. Y ya no lo vemos sentado en la iglesia. Porque ahora le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta y tú no tienes respuesta, entonces tú no eres el gran Dios que tú dices ser. Y no es de esa manera. Dios tiene una respuesta para nuestra vida, tal vez no la que queremos escuchar. Último punto para ese día, punto número 4, acerca de pasos hacia la carnalidad. Amando a Dios por ganancia. Amando a Dios por ganancia. Es decir, yo quiero a Dios, yo vengo aquí y deseo que Dios entonces me dé lo que yo quiero y necesito. Y por eso amo a Dios. Tratamos el diezmo muchas veces como si fuera una cuenta de ahorros. Medio, bueno, ya yo he echado diezmo 2 veces. A ver cuánto es que puedo sacarle a Dios con la maquinita. Chichín. Y la cuestión es así, hermano. La cuestión es, hermano, yo nunca me he parado aquí y le he dicho, si da 10, Dios le va a dar 100. Eso es hablando solamente en dinero, hablando en cualquier área. Bueno, si yo amo a Dios, si yo voy a la iglesia, Dios me va a ayudar en esto. Dios está viendo nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y es importante que nosotros lo hagamos. Que lo hagamos simplemente porque deseamos hacerlo, no por ganancia. Mi hijo, mi esposa le está enseñando ahora, hay ciertas cosas en la casa que él tiene que ayudar sin que le demos plata. Por ejemplo, él tiene que arreglar su habitación, hacer sus tareas y estos. Hay otras cosas que si él desea hacer, entonces él se le paga $1 o lo que sea, porque él está ahorrando para comprarse un juguete que quiere. En vez de yo simplemente comprárselo, él está ahorrando y lo va a comprar de su propio bolsillo con su propio esfuerzo. Y es simplemente enseñándole, ¿verdad? Que después ya el próximo año ya se vaya a trabajar y así va más. No, tiene 6 años, así que el pobrecito. Entonces es importante que nosotros veamos y animar a eso. Él no lo está haciendo por ese deseo en ciertas áreas. Anoche yo llego a la casa después de la conferencia de hombres y cuando entro, él agarró su aspiradora y comenzó a limpiar la alfombra y casi el pobrecito no la podía ni caer, pero lo hizo. Nadie le ofreció dinero. Am I right? Honey, no se le ofreció dinero, lo hizo por sí solo. Y como él lo hizo, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Porque eso no es parte de sus ocupaciones. Él lo hizo simplemente porque quería ayudar a limpiar la casa. Él no estaba buscando intención mía, ni estaba buscando plata de ella ni de mí. Simplemente lo hizo. Pero porque lo hizo, tocó mi corazón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Y eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando que nosotros honestamente le sirvamos a Dios de nuestro corazón y vamos a ver los resultados que deseamos en nuestra vida. Pero necesitamos hacerlo con un corazón honesto, con un corazón real. Y Dios es un Dios que no olvida, dice en Hebreos, no olvida tu servicio. Miren lo que sucede. Dios, Jesucristo, vaya al libro de Juan. Mientras estamos ahí, Jesús acaba de hacer uno de los milagros más famosos que nosotros conocemos. Sentó a una multitud de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, y acaba de hacer un milagro tremendo, la multiplicación de los panes y los peces. Y todo el mundo quedó satisfecho de comida y dice que sobraron 12 canastas. Al día siguiente, Jesucristo está en la misma área haciendo milagros. Pero mire lo que sucede. Vaya conmigo, le voy a leer una versión distinta, la tengo aquí para ustedes. Juan capítulo 6, versículo 26 y 27 en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Jesús les respondió a la multitud que acababa de alimentar, oiga bien, francamente, Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Deténgase ahí. Mucha gente piensa que Jesucristo es ese hombre rubio, buen mozo, pelo largo, que te habla en poesía solamente. Jesús le acaba de decir la cuestión como es. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Jesús no le dijo, oye hermanito, no me siga por la comida. No le dijo, francamente, ustedes me están siguiendo porque le di comida. Se lo dijo como era. Pero porque no entienden el milagro que acabo de hacer. Qué triste es eso. Qué triste que la gente no entiende la grandeza de Dios, de que Dios acababa de sanar gente, acababa de transformar vidas. Sin embargo, ellos solo se recuerdan que ese hombre me dio cuando tenía hambre y no tuve que pagar un centavo. Versículo 27. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura, que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, porque Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Mis hermanos, debemos buscar a Dios, porque Dios es un Dios que sí te va a dar cuando tú necesitas, pero Él va a probar tu corazón. Él va a probar que tú deseas realmente servirle, que tú deseas realmente mantenerte aquí. Y es triste decir que muchas veces cuando le decimos la verdad a la gente deja de servir a Dios. Pero yo nunca quiero dejar de decirte la verdad, porque la palabra de Dios dice que la verdad es lo que nos hace libre. Y Pablo lo hace muy claro. En Gálatas, una vez más lo voy a leer para ustedes, capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, usted libre de hacer lo que quiera, pero dice, no tomes esa libertad solamente como ocasión de la carne. Y termina con esta frase, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuestra motivación es servirnos los unos a los otros en amor. Que cada uno de nosotros sabes que yo voy a ayudar a mi hermano, a mi hermana, yo voy a avanzar eso, porque tenemos amor en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Así como mi hijo agarró su aspiradora y limpió la alfombra por amor, porque quería hacerlo. No por ganancia de su papá o ganancia de su mamá, sino porque deseaba hacerlo. Cuatro cosas, déjenme leerle todas las siete de la serie. ¿Por qué somos libres? Porque Dios nos ha llamado a ser libres. Porque la libertad es una responsabilidad. Porque somos libres para elegir. Pero si hacemos esto, vamos a retroceder hacia la carnalidad. Si comenzamos a pensar en el pasado y no en lo que Dios tiene. Número dos, si pienso acerca de mis deseos mucho más de lo que Dios desea para mí. Número tres, si pienso cuestionar a Dios, voy a tener problemas. Y número cuatro, amando a Dios, porque Dios me da una ganancia. Si Dios te habló en ese día, dale un aplauso a Él.